esta noche en nuestro programa Historia del Arte. Es importante la escucha de estas emisiones porque les sirve como complemento y en muchos casos ampliación de diferentes temas y epígrafes de las unidades didácticas. Para la mayor eficacia de estos programas es conveniente que el alumno estudie o al menos lea con anterioridad el tema correspondiente, de modo que la emisión le sirva para aclarar dudas y ampliar conceptos del mismo. La profesora Victoria Soto nos acompaña esta noche para hablar de la primera parte del arte romano. Tras los programas anteriores dedicados al arte griego, continuamos hoy con un programa dedicado también a la cultura y al arte de la antigüedad, en concreto al arte que corresponde con la civilización y el mundo romano. Estamos ya en la segunda unidad didáctica del curso de acceso y en muchos aspectos podríamos decir que se trata de un capítulo artístico muy ligado a las emisiones anteriores. Nos acompaña, como es habitual, la profesora Victoria Soto. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, sí, tenías razón. Se trata de un capítulo artístico muy ligado a los anteriores programas. Al estudiar el arte y la cultura de la Roma antigua, debemos considerar la enorme deuda que la civilización romana tuvo para con la griega. Hay que recordar a los oyentes y alumnos de este curso que aunque Roma conquistó la península helénica y de forma progresiva, todos los estados helenísticos a partir del siglo II a.C., constituyendo así, digamos, un gran imperio que abarcaba todo el Mediterráneo, insisto que a pesar de esta conquista y expansión de Roma, siempre se señala la frase o la idea de que tras ser conquistadora del mundo griego, acabó siendo cautiva desde el punto de vista cultural. Esta frase de conquistadora pero cautiva repite de alguna forma la frase de Horacio de Grecia vencida hizo prisionero al rudo vencedor, frase que también mencionaron otros escritores romanos como Cicerón o Virgilio, así como el término de cultura grecorromana. Es un término que define muy bien la trayectoria artística de Roma. Un hecho importante es que casi todos los artistas que trabajan en Roma eran griegos y que los grandes coleccionistas romanos pedían copias de obras griegas o las adquirían en Grecia. Pero todo esto no excluye, como veremos ahora, que la civilización romana tuviera sus aportaciones, su originalidad y su carácter especial y específico. En este sentido, no hay que olvidar que la pervivencia del lenguaje clásico creado en Grecia se proyectó a la posteridad gracias a Roma.
Al iniciar este programa dedicado a la primera parte de Roma, es inevitable recordar los orígenes de esta civilización y por ello es inevitable mencionar la leyenda de Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos que fueron amamantados y criados por una loba. A estos hermanos, especialmente a Rómulo, se les consideró los fundadores de Roma y bajo los pechos de la loba los turistas suelen encontrarlos en un grupo escultórico muy conocido, en la famosa Loba Capitolina.
Así es la historia de la mítica fundación de Roma, o así es la leyenda. Una fundación que se sitúa cronológicamente en el año 753 a.C., como señalaron Tito Livio y otros historiadores romanos. Pero se trata, evidentemente, de algo puramente legendario. Ahora bien, es verdad que este grupo escultórico refleja muy bien los orígenes iconográficos y formales del mundo y de la cultura romana, ya que esta famosa loba, Loba Capitolina, es una obra fundida en bronce hacia el año 500 a.C. y, por tanto, debe considerarse y ubicarse dentro de una civilización anterior a la o previa a la romana. Me estoy refiriendo a la cultura etrusca. En cuanto a los niños de ese grupo escultórico, a Rómulo y Remo, son muy posteriores y pertenecen ya a la época moderna. En concreto, son dos piezas del Renacimiento italiano que se añadieron a la loba etrusca.
Has mencionado la cultura etrusca. Se trata, como señala la Unidad Didáctica 2, de un capítulo esencial y previo para estudiar Roma. ¿Qué importancia tuvieron los etruscos en la posterior formación cultural de Roma?
Bien, aunque no sabemos con certeza los orígenes de este pueblo, un pueblo asentado en la zona central de la península italiana, sí que conocemos sus costumbres y sus manifestaciones artísticas más primitivas gracias a las excavaciones arqueológicas que sitúan los orígenes en el siglo VIII a.C. Desde los primeros momentos hay que decir que destaca el interés que tuvieron los etruscos por los enterramientos y por las tumbas de sus jefes o príncipes, y que son unas tumbas que ofrecen una riqueza de enseres y de adornos funerarios muy variados, así como una pintura mural de temática muy naturalista y muy vitalista. Hay que tener en cuenta que los etruscos fue un pueblo que tuvieron relaciones comerciales con otros muchos pueblos del Mediterráneo y especialmente con las colonias griegas. Por tanto, recibieron influencias heládicas e influjos también de la Grecia arcaica. Pero lo que nos interesa es entender también la originalidad artística de este pueblo, una originalidad que a su vez es parte de las raíces de la cultura romana. Desde el punto de vista arquitectónico esto es muy importante. Para empezar hay que señalar el trazado urbanístico, hay que señalar la ingeniería y las obras públicas como aportaciones etruscas que van a pasar a Roma. Las ciudades etruscas, por ejemplo, se diseñaban y se organizaban en torno a un foro que está cruzado perpendicularmente por dos vías principales, que es el Cardo y el Decumanos. Y esto lo veremos también en Roma. También en la arquitectura religiosa se produce en Etruria un fenómeno renovador, y es que los templos etruscos se levantan sobre un podium y están precedidos de una escalera para la entrada, lo que origina que el templo tenga una fachada única, algo que no ocurría, si recordamos, en la arquitectura griega. Y esta fachada única da lo que se dice, origina lo que se dice facialidad, que será, de nuevo, una característica que vamos a encontrar en los templos romanos. De igual manera, hay que hablar de la arquitectura doméstica. La casa etrusca, con su atrio, con una especie de compluvium y el tablinum, es el germen originario de la domus romana. Por último, había que destacar también la técnica constructiva nueva, con la utilización de guijarros, tierra y el uso de ladrillo, pero sobre todo los etruscos incorporan el arco de medio punto, que de alguna forma anuncian la revolución de los métodos constructivos que caracterizó la cultura de Roma.
Pues pasemos a comentar esta revolución que mencionas y los rasgos esenciales de la arquitectura romana. ¿Qué sería lo más destacable?
Lo más destacable es, por un lado, la serie de innovaciones que introdujeron los romanos procedentes de Etruria, por ejemplo, el arco, la bóveda, los materiales, etcétera, que, insisto, proceden del legado etrusco y que se combinan con formas procedentes de Grecia. Por otro lado, es de destacar la aparición de nuevas tipologías arquitectónicas surgidas para cubrir unas nuevas necesidades urbanas y sociales. Así nos encontramos con que en la civilización romana nos encontramos con edificios de carácter administrativo, como la basílica, las curias, o bien los mercados, o bien las termas, construcciones todas ellas que delatan un importante desarrollo de la arquitectura pública. También es nueva la concepción del foro romano, que es un conjunto urbano de carácter oficial, cuya concepción sigue la combinación de pórticos, de plazas, basílicas y templos, así como de arcos monumentales y esculturas. El ejemplo más conocido son los foros imperiales de Roma.
En este apartado de la arquitectura pública habría que mencionar también las edificaciones destinadas a los espectáculos y las obras de ingeniería.
Sí, efectivamente. Pero no debemos olvidar que el teatro, por ejemplo, o el circo o el estadio son, más que nada, adaptaciones de los modelos griegos aplicados a la trama urbana. Recordemos que en Grecia eran edificios, eran tipologías acordes con el paisaje. En Roma nos encontramos con una cultura absolutamente urbana. Pero, por tanto, más hay que decir que ahí la novedad se presenta, por ejemplo, en nuevas construcciones como son el anfiteatro, con su planta oval, destinado pues eso, a luchas entre fieras y hombres y a otros espectáculos, digamos, de carácter sangriento. Y en cuanto a las obras públicas o de ingeniería, deben, que son una verdadera novedad en la Roma antigua, deben incluirse en la política expansiva del imperio y en lo que se denomina romanización, que es la romanización de las provincias, puesto que son obras que están en relación con la infraestructura y con una política de colonización. Era necesario comunicar estas provincias entre sí y con la metrópoli, me refiero a Roma, y para ello era necesario realizar campamentos, ciudades, vías, puentes, acueductos, puertas de entrada a las ciudades, puertos marítimos, etcétera. De esta forma podemos decir que se divulgó por todas las provincias del imperio la arquitectura o resultado de la combinación o legada por Grecia y Etruria con un estilo definido que les van a definir los romanos y que debe calificarse de práctico y funcional, o en definitiva de una arquitectura planificada y racional.
En un imperio colonizador como el romano, cuya expansión territorial se consiguió a base de continuas guerras y conquistas, es lógico el desarrollo de una arquitectura dedicada a la conmemoración de tales conquistas y a la glorificación de su poderío militar.
En efecto, es lógico, y esto es otro punto importante, no solo en el estudio de la arquitectura romana, sino también en la plástica, puesto que aquí la escultura adquiere un papel relevante en los monumentos públicos. Estos monumentos públicos empiezan a florecer en el reinado de Augusto, sobre todo, es el momento que cuando se busca expresamente plasmar la propaganda del imperio. Es cuando surgen los foros que ya he mencionado antes, con arcos y con columnas monumentales. Ahora, si existe una construcción conmemorativa por excelencia del reinado de Augusto, como ejemplo, es sin duda el Ara Pacis, que es un pequeño monumento en mármol blanco con una datación exacta, puesto que fue construido en el año 13 y antes de Cristo, para conmemorar o para recordar el final de las guerras de España y de Galia. Hasta entonces, estos acontecimientos que celebraban el final de la guerra y la consiguiente paz se realizaban en altares de madera, digamos, en pequeñas arquitecturas efímeras, más bien. Pero Augusto decidió hacer un altar estable y duradero de mármol blanco. También para recordar el final de la guerra, el final de una guerra, se realiza el famoso arco de Tito en Roma, que conmemora la victoria de los romanos sobre los judíos. Los arcos triunfales romanos son igualmente un recordatorio estable y duradero de los cortejos o las entradas victoriosas que hacían los generales a su llegada a Roma. La glorificación militar la encontramos también de la misma forma en las columnas, como es el caso de la columna Trajana, que además de rememorar con sus relieves las campañas de Trajano contra los dacios, sirvió de tumba al emperador, convirtiéndose también en un monumento funerario.
Ya que has mencionado un monumento de carácter funerario, ¿qué se puede decir de esta faceta en la arquitectura romana?
Pues en primer lugar, que se trata de una herencia etrusca, de ahí la forma de túmulo que adquieren las sepulturas de algunos emperadores romanos, aunque también se pueden ver algunos antecedentes de sepulcros circulares en otras culturas, por ejemplo la cultura helenística y casos. De todas formas, esto nos lleva a hablar del carácter de síntesis que presenta la arquitectura romana, y para entenderlo, por ejemplo, no hay más que recordar la tumba de Cayo Cestio, que es una tumba, una pirámide, de forma piramidal, no, es una pirámide que evidentemente rememora lo egipcio. Evidentemente, es aquí lo que estamos hablando, es de una clarísima síntesis de influencias de la arquitectura que se daba en todo el Mediterráneo.
Si resumimos, por tanto, todo lo visto hasta ahora, ¿cuáles son los rasgos o características esenciales que debe retener, que debe aprender el alumno?
Si sintetizamos lo hablado hasta ahora, tendríamos que subrayar, en primer lugar, que el pueblo romano fue ante todo discípulo de otros pueblos, de Grecia, de Etruria y de otros pueblos y territorios que dominaron los romanos, pero que no debe hablarse de una copia, sino de una interpretación práctica que llevó a Roma a conseguir una gran originalidad. Ese es, digamos, el primer punto. Al recoger, por ejemplo, de los etruscos el arco y la bóveda, consiguieron una dimensión espacial en sus construcciones absolutamente absolutamente novedosa, un sentido espacial del espacio interior muy diferente al de la civilización griega, cuyo rasgo arquitectónico esencial, como ya vimos en anteriores emisiones, era la utilización de la columna sin arco, que era una arquitectura adintelada, arquitrabada, y sobre todo una arquitectura exterior. Otro de los rasgos que debe apuntar el alumno es que Roma consiguió construir edificaciones abovedadas de enormes proporciones, de una grandeza y de una fuerza desconocida hasta entonces, pero que para conseguir eso, digamos, tuvo que hacer una verdadera revolución o conseguir un cambio en los métodos constructivos. Y sin duda el genio romano lo consiguió. Para levantar esas grandes bóvedas y esos arcos era necesario levantar muros de gran espesor y muros muy resistentes a los empujes. La revolución de este método fue un nuevo modo de emplear los materiales, y especialmente la revolución estuvo en la creación del opus cavementicium, una argamasa, un mortero compacto que se hacía a base de piedras, informes de guijarros, trozos de ladrillo y una masa que fraguaba con rapidez y daba gran fortaleza a los muros, y que ha permitido que muchos edificios y muchos monumentos romanos hayan resistido tanto el paso del tiempo y se conserven hoy en día. Lógicamente, este tratamiento constructivo, esta argamasa, este opus cavementicium, no era estético, no era muy estético, pero evidentemente los romanos no tuvieron un sentido estético también importante y revistieron sus edificios, revistieron este opus con piedra o con mármol labrado y evidentemente con los elementos decorativos y los órdenes que recogieron de los griegos.
En cuanto a los órdenes arquitectónicos, aunque fueron los mismos que los utilizados por los griegos, ¿puede hablarse de cambios o de novedades?
Sí, hay que hablar de cambios. Los romanos recogieron el legado arquitectónico de los griegos, sobre todo, pues eso, a partir del siglo II antes de Cristo, una vez conquistada Grecia, adoptando lo que digamos son los tres modos clásicos: el dórico, el jónico y el corintio. Pero añadieron otro orden nuevo. Conocido como toscano, que para muchos historiadores es una columna, es un orden que procede de Etruria. Es la columna etrusca, una especie de orden dórico, pero mucho más simplificado. Otra novedad en los órdenes fue la idea de mezclar los elementos decorativos del capitel, los elementos ornamentales, y así surge en lo que conocemos como orden compuesto, que es una especie de híbrido entre el capitel de volutas del orden jónico y el capitel de hojas de acanto del orden corintio. Por otro lado, hay que resaltar una organización nueva en la utilización de los órdenes, y me explico. Se trata no de una organización, sino de una superposición de estos órdenes que jamás se dio en la arquitectura griega. Como los romanos levantaron edificios de gran altura, pensemos por ejemplo en el Coliseo de Roma, que es el ejemplo más fácil, el revestimiento exterior requería la colocación de los órdenes de una forma lógica. Entonces, de abajo a arriba, hacen una superposición, empezando por el toscano, siguiendo por el jónico y terminando por el corintio o compuesto.
Después de haber visto las características esenciales de la arquitectura romana, podemos pasar a mencionar algún ejemplo ilustrativo y clave de las obras arquitectónicas del mundo romano. ¿Sería el Panteón de Roma un caso ejemplar en un comentario del curso de acceso?
Sí, es un ejemplo clave que plasma muy bien todos los rasgos y las características hasta ahora mencionadas. Existe además en el manual recomendado de Historia del Arte del curso de acceso una ilustración de este edificio. Ante esta imagen debemos iniciar el comentario señalando la evidencia, es decir, que se trata de una obra arquitectónica, pero dentro de la arquitectura religiosa, sin embargo, este edificio, este panteón, se aleja del modelo del templo grecorromano. Únicamente su planta circular podría rememorar ciertos ecos de los templos circulares conocidos con el nombre de Tolos, cuyo origen está en Grecia, como el alumno sabe y debe estudiar en el libro de acceso. Pero este panteón poco o nada tiene que ver con estos Tolos. pues el Panteón, un templo dedicado a todos los dioses, destaca ante todo por la grandeza de su bóveda y el impresionante espacio que crea en su interior. Se trata de una de las bóvedas más grandes, la mayor que se haya construido en la arquitectura occidental hasta el siglo XIX, lo que implica evidentemente un alarde técnico en el sistema y en los materiales constructivos, con la utilización de ese opus que he mencionado, el opus caementicium, y también implica y también en la forma de erigir este enorme cilindro precedido de un atrio de columnas corintias y un edificio además revestido todo de planchas de mármol. A través de una especie de agrupación, una agrupación de arcos de descarga y de disminuir la densidad del muro progresivamente de abajo a arriba, con un sistema de ladrillos huecos, se consiguió un espacio sorprendente en su interior. Un interior además que se revistió de materiales lujosos, con casetones en la bóveda, capillas en los muros para los grandes dioses del Olimpo greco-romano, y entre estas capillas pues pilares gruesos de cemento para aguantar la estructura. El Panteón, como saben los oyentes, aquellos que hayan estado en Roma, no tiene ventanas. No tiene vanos ni perforaciones en sus muros o paredes, pero sí tiene un óculo, una abertura circular en el techo, en el centro, por la que se ve el cielo, y un óculo que facilita la iluminación necesaria y la facilita desde arriba. El edificio se realizó en el siglo II después de Cristo, exactamente entre los años 118 y 125. Lo mandó construir Agripa, según reza una inscripción, pero fue renovado en tiempos de Adriano. Parece ser que el arquitecto de esta construcción fue uno de los grandes de aquel reinado, conocido con el nombre de Apolodoro de Damasco, autor, además que fue el autor y el responsable de otras muchas obras del momento, entre ellas la del Foro Trajano.
Podemos también, por último, recordar a los oyentes y a los alumnos que en la península ibérica existen también ejemplos importantes y de consideración para estudiar esta faceta artística.
En efecto, es importante recordar que la península ibérica se incluye dentro de la enorme expansión del mundo romano. La dominación romana o la romanización en España se inicia con la Segunda Guerra Púnica, es decir, cuando los romanos entran en lucha contra los cartagineses que estaban, recordemos, asentados en el Levante peninsular. A partir del siglo III a.C. y durante los tres siglos siguientes, Roma consiguió dominar las distintas tribus indígenas y organizar militar, territorial y gubernativamente la nueva provincia de su imperio. En España fundaron ciudades, como sabemos, y para su infraestructura realizaron importantes obras públicas. Es de sobra conocido, en este sentido, el acueducto de Segovia, sin duda el más famoso monumento romano en España, pero son muchos más los conservados. La mayoría son, evidentemente, de la época del Imperio, y tenemos que recordar, por ejemplo, las murallas, las más conocidas son las de Tarragona, las de Lugo, las de León, etcétera. También hay que subrayar que hubo templos importantes cuyos restos se encuentran pues desperdigados en Tarragona, en Barcelona, en Mérida. También se construyeron anfiteatros, teatros, circos, es decir, los lugares de recreo característicos para las representaciones teatrales, para las luchas de fieras de hombres y animales, o para naumaquias, etcétera. Y todos estos los encontramos, son restos que se encuentran en nuestra península. Sin duda, entre las más conocidas de estas edificaciones destinadas a espectáculos para el recreo, son las que se encuentran en Mérida, en Itálica o en Sagunto. Por otro lado, además de los acueductos y de los puentes, siguen conservándose ejemplos de arquitectura conmemorativa de nuestra península, como son los arcos triunfales de Vara y de Caparra. Y también hay ejemplos de sepulcros, como el sepulcro denominado de los Escipiones, muy problemático, pero bueno. En cuanto a necrópolis, que es algo también muy habitual en las romanizaciones, los enterramientos, hay algunas ciudades de Andalucía que todavía conservan restos como los cementerios romanos de Baena o de Carmona. Es decir, hay muchísimos ejemplos para estudiar arte romano en la península.
Sí, podemos decir que tanto nuestros oyentes como los alumnos del curso de acceso, por supuesto, cuentan con buenos ejemplos ilustrativos en España para estudiar la arquitectura romana. Por esta razón, el alumno debería tener en cuenta ejemplos tan importantes o indicativos como el acueducto de Segovia o el puente de Alcántara. Podemos comentar brevemente estas obras, una de ellas reproducida en el libro recomendado para el curso de acceso.
Reproducida y comentada, por eso voy a ser muy breve. Acostumbrados todos a ver estas construcciones maravillosas continuamente en la televisión o en postales, olvidamos su categoría, especialmente cuando nos referimos al acueducto segoviano, que es un complejo hidráulico que no solo es la superposición de arquerías conocidas que vemos cada vez que llegamos a Segovia, en el centro de la ciudad, sino que es un recorrido de piezas y mecanismo que cuenta con varios kilómetros. Al igual que el puente acueducto de Tarragona, el acueducto de Segovia es un ejemplo inmejorable para entender ese espíritu práctico y utilitario que caracterizó la arquitectura romana. Responde a la necesidad o a la exigencia de llevar agua a los centros urbanos desde los montes o desde los pantanos más cercanos. En ambos ejemplos, pero sobre todo en el segoviano, se puede comprobar además la perfecta aplicación del arco con dovelas de forma radial, que es una solución verdaderamente revolucionaria.
Y ya para despedirnos, nos queda desde luego muy poco tiempo y ya hemos recordado por lo más esencial. De esta última parte tendríamos algo que decir, brevemente.
Sí, yo insistiría a los alumnos que desde luego en casa hicieran pequeños comentarios cada vez que estudien una unidad didáctica, siempre hagan práctica en casa y por supuesto en las tutorías, pero que hagan pequeños comentarios de las distintas ilustraciones que se encuentran en el libro de acceso. Entonces, un poco siguiendo los esquemas o los modelos que ofrece el libro en su parte final.
Y desde luego una recomendación a todos los oyentes, y es esta última, ¿no? Que observen estos monumentos, que los tenemos aquí, los tenemos cerca. Bien. Pues muy bien, muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.